UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales. El tema para el programa de hoy es ética y poesía en imágenes y ética y creación cinematográfica. Es un homenaje que le rendimos en Diálogos éticos contemporáneos a una película emblemática del cine colombiano y del cine universal. La película se llama Rodrigo de No Futuro. Esta película fue hecha por el cineasta y poeta colombiano llamado Víctor Gaviria. Él es un gran poeta que ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Los días del olvidadizo, Con los que viajo sueño, El rey de los espantos, y ganó el Premio Nacional de Poesía con el libro La luna y la ducha fría, que era el Premio Nacional de Poesía, Universidad de Antioquia, en 1979. Víctor Gaviria publicó en el libro un poema que se llama Universidad. Bienvenido a Diálogos Éticos Contemporáneos, Víctor Gaviria.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por este recuerdo y por este homenaje a Rodrigo de No Futuro. Estamos cumpliendo 30 años de cuando se lanzó, digámoslo, en Cannes en el 90 y cuando llegó también a Colombia y se dio en las salas de cine.
Bien, Víctor, lo siguiente, antes de leer este poema, su película fue estrenada en Bogotá el 23 de julio de 1990, abriendo el séptimo Festival de Cine de Bogotá en el Teatro con Subsidio. A la entrada de esa película hubo disturbios causados por cientos de pubs del sur de Bogotá, de Kennedy, Luna Park y La Fragua, que intentaban entrar sin invitación. A la salida del Teatro con Subsidio, el genial Carlos Payero declaró lo siguiente: Rodrigo D. es una película irrealista que sobrepasa el devaneo con lo sociológico y penetra en la poesía del caos y en la poesía en sí. Rebasa la poesía del testimonio, que es lo que a muchas cinematografías les costó mucho tiempo trabajar por andar sociologizados. Rodrigo D. es un trabajo que trata sobre la sociedad, pero sobre una poesía que la misma podredumbre de la sociedad genera. Es un grito de humor negro. Es un escándalo lo que produce, deja un sabor amargo y cambia el concepto de los distintos sabores de otras películas. Es una nueva sensación lo que produce y muestra una faceta distinta de un cine que debió haber sido más urgente antes. Y no se hizo por bagajes literarios y por otras cosas de los cineastas. Sobre esta misma película, Víctor, por estos mismos años, Luis Alberto Álvarez, su gran amigo, se dijo lo siguiente: la manera como quedan plasmadas en imágenes las calles, las casas, las personas, es el primer testimonio fílmico importante de nuestra realidad urbana. O ahora podemos decir que ha surgido una imagen cinematográfica nuestra con dimensión artística y con toda la presencia realista y la verosimilitud que es el cine, que el cine confiere. Más adelante, el periódico El Tiempo de Italia publicó lo siguiente: Colombia, morir a los 16 años fue el titular. Los italianos leyeron: no existe un hilo conductor, los episodios se interceptan el uno al otro bajo la insignia aparente de la improvisación, pero existe un orden narrativo en todo y una controlada lógica dramática. Se siente que el director no solo está mirando, sabe también narrar, tomando esa realidad que conoce muy de cerca, convence siempre, de pronto insiste mucho en los detalles, multiplica los personajes alrededor hasta llegar a crear cualquier desorden, interrumpe la desenvoltura, multiplica los personajes, los ritmos salidos. Por ese mismo tiempo, el 14 de mayo del 90, la revista Time publica Light, Cámara, La actitud de no futuro es el credo dominante entre los jóvenes de Medellín de Colombia, la capital mundial del asesinato. En 1989 fueron asesinados 4.033 personas en esa ciudad. 70% de ellos estaban entre los 14 y 19 años. El 95% de sus victimarios, por su parte, no superaban los 21. Bueno, de Camila, Víctor, ¿cómo fue la entrada tuya a esta película? ¿Y cómo fue su contacto con estos jóvenes? Antes quisiera leer una máxima, perdónenme que no lo deja hablar todavía, Víctor, un texto de Tom Wolfe que dice lo siguiente: en la actualidad no son los novelistas, sino los directores y productores cinematográficos quienes se sienten atraídos por el charlatano carnaval de la vida actual, por el aquí y el ahora en todas sus variedades. Son los directores y productores cinematográficos, no los novelistas, los que muestran impacientes por sumergirse en la bulliciosa verbena. Son los directores y productores cinematográficos quienes poseen las cualidades del reportero, la curiosidad, la vitalidad, el empuje, la energía para abordar cualquier tema en su propio terreno, por lejano o ajeno a su propia experiencia. Ahora sí, coméntenos, Víctor.
Pues hombre, Gustavo, esa cita de Wolf, del novelista norteamericano, que nos la dio en un momento dado Pedro Castellanos, es muy interesante porque pues como que supone que hay artistas que de pronto se van de frente, digámoslo, a encontrar, a buscar unos lugares, digámoslo, de historias que muchas veces están muy lejanos a las experiencias de los propios escritores o creadores, pero como que eso fue un poco lo que me ocurrió a mí, Gustavo. O sea, yo empiezo a buscar hacer cine desde el año 79 haciendo un corto para ciegos que se llama Corto de Ciegos, se llama Buscando Tréboles, y empiezo toda una escuela de aprender a contar en cine, haciendo cortos, haciendo mediometrajes, en esa época de los comienzos de los 80 con Focine. Pero resulta que no sé, de pronto buscando el actor, porque resulta que estando aquí en Medellín, nosotros estábamos buscando pues cuál era el actor de cine, y teníamos unos actores de teatro de la ciudad que realmente no entraban bien a nuestros cortos, nos alarmaban, digamos, con su sobreactuación, y empezamos a buscar el actor natural, o sea, el no actor. Sí, sí. Como han hecho todas las cinematografías, digamos, que comienzan, en este caso en nuestra cinematografía antioqueña, y en esa búsqueda del actor natural, pues como que hubo varias etapas, hicimos unos mediometrajes, yo encontrando que lo importante del actor era su improvisación, del actor natural. Luego me di cuenta que era importante que ese actor también tuviera una información, viniera de un universo. O sea, empecé a darme cuenta que a mí me gustaba hacer como películas de universo, o sea, películas en donde el argumento no era lo más importante, sino como el entorno, el contexto, digamos, lo social de una comunidad. Entonces hice unos mediometrajes sobre ferrocarrileros. Entonces entendí que había que entrar al universo del ferrocarril de Antioquia. Luego hice una película sobre músicos populares, entonces entré al universo de los músicos populares de Medellín y de Antioquia, y entonces cuando de pronto se me da la posibilidad de hacer una película sobre Medellín, me doy cuenta que tengo que entrar, digámoslo, en ese universo. O sea, los actores tengo que encontrarlos una vez yo entre a esos universos, al universo de las comunas, digámoslo, de las comunas sociales de los barrios de Medellín. Entonces, Gustavo, que yo había descubierto, y la fuerza, eran que ellos estuvieran dentro del universo y tuvieran la facilidad, el talento de ser narradores de ese universo. Entonces yo ya venía como haciendo esos ejercicios en Que Pase el Aserrador, en Habitantes de la Noche, en Los Músicos, en La Vieja Guardia, unos mediometrajes, digamos, donde iba encontrando el sentido del actor natural como narrador. Entonces, claro, cuando me enfrento a hacer una película, digamos, sobre lo que estaba ocurriendo en los barrios populares de Medellín, cuando busco los actores, obviamente los encuentro como narradores de ese mundo, porque ese mundo de los barrios, o sea, yo era en esa época un joven de clase media, había estudiado en la Universidad de Antioquia, y vivía, digámoslo, en la parte plana de Medellín.
Te interrumpo un momentico. Tú formas parte de un grupo de poesía que se llama Acuarimanti, ¿sí?
Sí, sí.
Cuando tú presentas y vas al Cineclub Subterráneo, donde ganas un premio con Buscando Tréboles, al mismo tiempo, por esa misma época, usted gana el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia, y usted tiene un poema, usted abandona la carrera, usted estudiaba psicología, y escribe un poema no sé por qué año, que se llama Universidad. Permítanme los oyentes de la radio de la Universidad Nacional, y usted, Víctor, leer este poema de Víctor Gaviria que dice Universidad.
Oí demasiado con una cara fingidamente muerta, cuchicheos, confesiones. Estuve siempre a punto de empezar, alerta, siempre al borde. Me di un año, no estaba preparado, y luego otro que, a decir verdad, transcurrió lento, y otros que las circunstancias me obligaron rápidos, que apenas levantaron una nube de polvo. Tomé la costumbre de llenar libretas con notas, ideas, sensaciones minúsculas, que ahora, como una lengua muerta, no logro discernir. Veo en la penumbra de la calle una pareja de muchachos con cabezas de piedra. Escribo a veces, en los ratos libres, una tras otra, un montón de palabras que suenan, debo decirlo, como la queja de un perro. Mi hoja de profesor es una alta pared corroída, son húmedas, viscosas, malolientes. No salgo de mi oficina a comentar con palabras ambiguas libros ajenos. No he colocado flores en mi escritorio, estoy alerta, sin sueño, y sella la noticia de que lo positivo es negativo, nunca al contrario.
Listo. Usted después, la Universidad de Antioquia le otorga el doctorado honoris causa, ¿sí? Por estos días, en esa época de 1990, cuando usted presenta y hace, y dura muchos años haciendo la película con su equipo de trabajo, de Rodrigo D., estaban la cantidad de asesinatos que se hacían de jóvenes, de niños, de sicarios, de las motos. Hoy en día en Colombia, usted está hablando de las violaciones de niños, de niñas, tanto por parte de las fuerzas públicas, por parte de los paramilitares, por parte de los mismos familiares de niños. Usted escribe un poema que se llama Relato de una niña. Usted lo tiene ahí a la mano para que lo lea, Víctor, que está publicado en El Rey de los Espantos.
Voy a ver si lo tengo. Si quieres leerlo, tú si lo tienes ahí a la mano.
Yo lo tengo aquí a la mano. Dice, un hombre la despertó tomándole el zapato con la mano. Y ella, que andaba perdida hacía más de un mes, se levantó asustada y oyó la invitación del hombre, quien tenía un saco ordinario de hombre pobre, para ir al cine. Era una película que daban en plena calle, gratis para todos. En la próxima cuadra había que doblar la esquina y seguir algunas cuadras más. Este lugar yo lo conozco, se parece a otra calle por la que algún día pasé. Esta tienda la he visto, el señor que vende es el mismo, aunque creo que es otro parecido, y esta calle otra distinta que nunca he conocido. Ahora hay pocas casas. El hombre lleva de la mano a la niña, un señor y su hija que tienen prisa porque amenaza lluvia, el viento corre por las callejuelas hacia los caminos de la montaña, agitando sus matas de plátano y sus potreros de rastrojos. En el camino de tierra la niña ve huellas de zapatos, de hombre grande y de niño, y huellas de caballos y vacas. A un lado del potrero, ella también vio una cruz de palo. El hombre se paró y le arrebató de golpe sus calzones. Ella no dijo nada ni llamó a nadie, porque en el camino solo había huellas de personas que habían pasado de largo. Y desnuda, se hizo a un lado y trató de avanzar, pero la sombra del hombre la cubrió. Y luego metió su uña larga por dentro, y como escarbando en la niña, y sacó un poco de sangre. Bajaron juntos hasta la calle, y ella oyó de nuevo los ruidos de los radios y las voces de las gentes, pero nada decía. Frente a una ventana clausurada, el hombre le ofreció a la niña un poco de plata, un billete, y ella bajó la calle sola hasta un lugar en donde otros niños jugaban muy tarde frente a sus casas, o tal vez eran también niños de la calle. Esperó allí petrificada, pero alguien la invitó a jugar y ella jugó, pero a veces tenía que parar unos instantes porque ella le ardía y no había viento que llegase hasta allí. Hasta aquí es el poema y acá acaba el poema. Víctor Gaviria tiene una frase también de que dice: no podemos cambiar la realidad, pero podemos mirarla distinto. ¿Qué nos comenta sobre esto, Víctor?
No, sí, porque muchas veces a uno le preguntan, Gustavo, que si el cine cambia la realidad, sobre todo cuando es un cine, digámoslo, que uno hace para, no para públicos internacionales, sino para su público, de su propia ciudad y demás. Entonces uno sabe que muy posible si uno hace una película de cierta forma, puede cambiar la mirada de ciertas cosas de la ciudad. Entonces, pues obviamente eso cambia la realidad porque nosotros como tales somos parte de la realidad. Entonces al cambiar nosotros, pues cambia la realidad. Entonces, por eso, digámoslo, porque me dicen muchas veces, dice, pero usted, ¿por qué insiste en esos temas tan, a veces como tan difíciles y tan deprimentes, cierto? Y poniendo, pues, como subrayando esos problemas, digamos, los sociales, porque no es un cine que realmente sea entretenimiento. Y entonces yo digo, no, es que ese cine de actores naturales es increíble porque te pone la realidad, o sea, la realidad como un dispositivo de signos, de símbolos, que tú cuando sales a la calle y ves eso que se llama la realidad, o sea, el mundo sí. De los otros.
Bueno, mira, Víctor, ¿cómo la película Rodrigo Deno cambió esa mirada del mundo de estos jóvenes de Medellín?
Sí, claro, porque, digámoslo, yo mismo, cuando nosotros empezamos a hacer la película, nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo, sabíamos de esa matazón tan impresionante de los jóvenes. Tú me dices que ahí en el 89, según me citaste en el primer artículo del cine italiano, o sea, hablando de Rodrigo, de que hablan de 4,000 y pico de muertes en donde todos eran jóvenes.
Sí, señor.
Eso era así. Y se sentía en el aire algo que estaba ocurriendo brutal. Y entonces, y nosotros, digámoslo, dijimos, vamos a hacer esta película para romper, digámoslo, estos muros de incomprensión y estos muros de ignorancia. Vamos a saber realmente qué está ocurriendo en Colombia. Pues claro, nos encontramos estos muchachos que llegaron como tal a ser los actores de la película, los narradores de ese mundo, porque ellos lo que hicieron fue mostrarnos cómo era su mundo y nosotros, la virtud nuestra fue escuchar y hacer una película con todo ese material y ponernos, digámoslo, como hace la poesía, pues a recoger esas voces de estos. Y obviamente el resultado fue Rodrigo de cuando la gente la veía, pues encontraba, digámoslo, como que había puertas de una ciudad desconocida. O para aquellos muchachos que la intuían o que la veían, digámoslo, en sus colegios o en sus barrios, no la veían directamente, pero la rozaban, eran frontera con estas realidades. Sabían que eso era verdad, y como la película, los actores naturales, digámoslo, improvisan y están metidos en un relato que ellos mismos construyen con la ayuda, digámoslo, de los cineastas que están allí haciendo la película, entonces, claro, esa realidad fue una cachetada enorme para todo el mundo, enorme, de ver de dónde salía la violencia salía de la exclusión de esas comunidades, de la exclusión de esos jóvenes. Porque te acuerdas que nosotros, no sé si te acuerdas, pues obviamente, no sé si quieres hablar de eso, pero nosotros cuando hace 2 años estuvimos en Bogotá, en una experiencia también de frente con toda esa juventud excluida que el gobierno de turno, que fue el gobierno de Petro, les dio la posibilidad de estudiar, les pagó para que estudiaran. Y entonces estuvimos, ¿te acuerdas qué cosa tan hermosa es la vida de estos muchachos, el agite de sus vidas, cómo trataban de salir de esa exclusión absolutamente, pues que no les dejaba ninguna oportunidad, y cómo los conocimos y cómo fue hermoso hablar de estos muchachos que ya estaban saliendo de la exclusión a través de su estudio, de hacer sus pequeñas empresas y demás? Una experiencia hermosa.
Sí, Víctor, esa experiencia que tuvimos, en el cual la alcaldía de Bogotá, con de Gustavo Petro, ubicó 1,200 niños que estaban en la siguiente situación. Era situaciones de conflicto con la ley, jóvenes con antecedentes en el sistema penal, adolescentes o en pandillas, y también la situación de jóvenes con alto consumo de sustancias psicoactivas y la situación de las jóvenes mujeres. Con usted hemos desarrollado por Bogotá y por la comuna de Soacha, por Kennedy, por Ciudad Bolívar, y usted estuvo en otros colegios de Bogotá de la clase alta y media haciendo talleres de sensibilización sobre el consumo y sobre el delito. Sí, aparte Víctor tiene otra característica que ha desarrollado y ha elaborado dos festivales de cine, uno que inició en Santa Fe de Antioquia y otro que desarrolla actualmente en Jardín Antioquia. O sea, usted tiene tres facetas, la de director de cine, la de poeta y la de organizador de festivales de cine. ¿Cómo le alcanza a usted para todo ese tiempo, amigo? ¿Y cómo distribuye?
No, lo que pasa es que realmente nosotros fundamos, yo, digámoslo, le dije a mis amigos, cuando empecé todo el periplo de ir a festivales con la vendedora de rosas en el año 98-99, cuando empezó el año 2000, fundamos el Festival de Cine, el Festival Regional de Cine de Santa Fe de Antioquia, una manera como dio el ejemplo para que se fundaran festivales de cine regional en todo el país con el cine colombiano. Pero la experiencia mía, ¿por qué de alguna manera pues me volví gestor cultural del cine? Porque yo veía que las películas, cuando pasaban por los festivales, muchas veces se desaprovechaba toda la experiencia que tenía una película, porque las películas, no, pues lo digo por experiencia mía, y por lo que yo veo, digámoslo, aquí en Medellín, en Colombia, las películas movilizan unos grupos de trabajo cultural en donde hay gente que escribe, gente que actúa, gente que hace música, gente que filosofa, que piensa, gente que hace producción, o sea, un grupo interdisciplinario cultural súper interesante, y las películas muchas veces se convierten en unos lugares, en unos cajones donde se meten muchísimas ideas, muchas experiencias, y a veces esa potencialidad cultural se desaprovecha en los festivales, porque las películas se dan a las 2 de la tarde y dos veces, y no hay como una resonancia. Entonces yo dije, vamos a hacer que el cine realmente lo que ha sido para nosotros, o sea, un lugar de cultura, un lugar...
Bueno,
de...
Víctor, mira, perdone que te interrumpa, estamos ya para acabar este primer programa que hemos hecho. ¿Qué tiene usted que agregar a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional? En un minuto que nos queda, y continuamos en el próximo programa hablando sobre otras facetas de su trabajo poético y de su trabajo sobre Rodrigo de la Vendedora de Rosas, la Mujer de Animal y Sumas y Restas. ¿Qué nos dice Víctor?
Pues hombre, yo creo que este cine de realidad ha sido pues un experimento enorme, ¿cierto? Hemos a veces prácticamente ha sido un cine como de crónica, en donde hemos recogido una cantidad de experiencias que si no, no se coge, no se recogerían. Es decir, el actor natural ha sido para nosotros la puerta de entrada a este país de gran exclusión, de gran injusticia, y esas películas nuestras han sido todo como esas entradas a esos universos.
Agradecemos, perdóneme que lo corte aquí, agradecemos al poeta, cineasta, realizador de festivales de cine, Víctor Gaviria, la participación en este primer programa sobre ética, poesía y poética de la imagen en Víctor Gaviria. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la red de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.